Ahora vamos a hablar de esclerosis múltiple
Apa,
y que es
lindo.
muy
A
importante
ver.
porque volvemos a estas miradas integrales que cada vez la medicina está teniendo con más frecuencia, de ver que detrás de la palabra paciente hay una persona que tiene que desafiar muchas vivencias a lo
Sí.
largo de su vida y que es una persona que tiene una problemática de salud, no es una problemática de salud, ¿sí? Es una persona que tiene, en este caso, esclerosis múltiple, no es una esclerosis múltiple, ¿no? Y eso es lo que nos invita a pensar en este abordaje integral. Por eso vamos a hablar con el doctor Fernando Cáceres. Él es especialista, neurólogo, y vamos a pensar en qué es la neurología restaurativa, en qué es esta mirada de abordaje integral en esta patología que quienes hemos conocido, conocemos personas con esclerosis múltiple, sabemos que tienen que estar bien controladas e incluso que pueden llevar adelante una vida normal, pero acompañadas, porque cuando aparecen los brotes, ahí hay un impacto muy importante. Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, pero qué buena introducción que he tenido. Muchas gracias.
Es que bueno, nos gusta, hace muchos años que vamos con estos temas y nos gusta acompañar a nuestras y nuestros oyentes a entender de qué se tratan algunas situaciones que son complejas y darle paso a que nuestras y nuestros invitados puedan focalizarse en bueno, en lo puntual, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto de la neurología restaurativa, porque no lo había escuchado y me resulta esperanzador ese término.
Sí, es un término que lo reeditamos desde INERE, INERE es Instituto de Neurociencias Restaurativas, porque lo que queremos explicar con lo restaurativo es lo de que la persona, como bien decías vos, no paciente, la persona y su entorno vuelvan a recuperar su funcionalidad, su vida, su calidad de vida, en el sentido más amplio de la palabra. No simplemente se alivie un síntoma o no simplemente se mejore una resonancia magnética, sino que la persona vuelva a recuperar sus funcionalidades en el sentido más global de la palabra.
Bien, doctor, excelente. Recordémosle a nuestros oyentes qué es la esclerosis múltiple.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, por eso estás hablando con un neurólogo que tiene varios años de experiencia en esclerosis múltiple. Es una enfermedad que afecta a gente joven, específicamente mujeres, 3 a 1, por cada 3 mujeres se afecta a un varón. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, esto es cerebro y médula. Es una enfermedad que afecta a qué parte del cerebro y la médula. Las neuronas, no tanto, sino los cables, o sea, que es la mielina. La palabra difícil, la mielina, es como el envoltorio de los cables. Si vemos un cable, el plástico sería la mielina y el cobre del cable sería el axón. El axón tardíamente también se afecta en la esclerosis múltiple, pero es una enfermedad que inicialmente se afecta a la mielina y provoca cables pelados. Y como bien decías vos en tu introducción, ataca como en brotes o ataques, y después hay remisiones que desaparece la enfermedad. Es una enfermedad de causa desconocida, pero de mecanismo de daño de mielina autoinmune. Es una
Claro.
enfermedad que la gente generalmente conoce que es autoinmune, que es que el sistema inmune, que habitualmente nos defiende de los gérmenes o los agentes externos, funciona mal una parte del sistema inmune y ataca. En este caso, no reconoce la mielina propia del cerebro y de la médula de estas personas y les produce los síntomas.
Claro, y en estos brotes pueden quedar secuelas, ¿no? Que va a desaparecer, va, no va a desaparecer, va a remitir la enfermedad, como usted decía, pero esas secuelas pueden quedar y allí es donde se afecta la calidad de vida.
Claro, la idea es justamente que debe ser diagnosticada precozmente esta enfermedad, porque si, como bien decías vos, si hay sucesivos brotes o ataques, pueden quedar secuelas. Y si
Claro.
bien las secuelas pueden ser rehabilitadas con un buen equipo de rehabilitación, es preferible que no haya secuela.
Claro. Bueno, y acá es donde viene lo esperanzador, porque si nos vamos 30 años atrás, pensamos en que la esclerosis múltiple, el concepto particularmente era de que era progresiva, incapacitante, y veíamos a las personas que cada vez estaban peor, no sabían cuándo iba a llegar un brote, no había alternativas farmacológicas de tratamiento, pero hoy esa realidad ha cambiado muchísimo, ¿no?
Siempre digo lo mismo, pero si hay una enfermedad en la medicina que ha cambiado en los últimos 30 años más, esa fue la esclerosis múltiple. En la medicina, no solo en neurología. Hace 33 años no había absolutamente ningún tratamiento farmacológico que mejorara la respuesta inmunológica alterada, como dije antes. Desde el 93 hasta ahora se produjo el Big Bang de los medicamentos, y han aparecido, y hoy por hoy, 2024, podemos decir que hay 19 medicamentos de distinto tipo de complejidad, anticuerpos monoclonales endovenosos, inyectables intramusculares, drogas orales, inyectables subcutáneos. Hay una gama amplísima que ha permitido, como acabas de decir vos, que hoy tener esclerosis múltiple no sea la misma carga y la misma condena que era cuando hace 35 años atrás, donde la discapacidad era el destino casi. Claro. Ahora, con todos estos medicamentos usados precozmente al momento del diagnóstico, puede torcerse el curso histórico de la enfermedad. Y esa fue la revolución inicial de la enfermedad.
Bien. Doctor, y si el brote no es el debut, porque es lo que no se quiere, ¿no? Y es en eso que se ha avanzado. ¿Cómo se diagnostica? ¿Se busca? ¿En quiénes se busca? ¿O es un hallazgo?
Bueno, estoy elogiando mucho, pero son buenas, muy buenas las preguntas, realmente. En realidad, llegamos siempre con el primer brote.
Ah, bien.
Siempre llegamos con la primera manifestación. Es muy raro. No hay estudios preventivos que se hagan a la sociedad como uno hace una toma de presión o como uno hace un análisis de azúcar para ver si la persona es diabética o la persona es hipertensa. No hay estudios de screening, como se dice, o de búsqueda a toda la población. No, de ninguna manera. ¿Cuál sería el estudio? Una resonancia magnética. No hay que hacer una resonancia magnética a toda chica joven.
Claro.
Hay que aparecemos con el diagnóstico cuando aparece el primer síntoma. El primer síntoma puede ser variado dependiendo del cable que se pele, como dije antes, pero los síntomas generalmente más frecuentes son visuales, o sea, casi el cable pelado es un nervio óptico, la persona no va a ver bien de ese ojo, o puede llegar a ver doble porque los controles de los ojos no funcionan bien, o puede tener cierto grado de inestabilidad porque el equilibrio se altera levemente, o puede no sentir de una parte del cuerpo. Realmente tiene muchos síntomas. Claro. Los cuatro que acabo de mencionar son los más comunes de inicio. Uh-huh. Ante esos síntomas, una persona joven, que habitualmente uno piensa que tiene por qué enfermarse, debería hacer una consulta. Y en este caso, el neurólogo hará los estudios necesarios y descartará. En la mayoría de los casos no será una esclerosis múltiple, pero si llega a serlo, se juega un partido muy importante porque el tratamiento precoz cambia el curso pronóstico de esta persona.
Bien, yo conocí hace muchos años una chica muy jovencita que tenía esclerosis múltiple y me acuerdo siempre de ella cuando trato este tema. Es imposible no acordarme porque ella tenía mucha energía, muchas ganas de hacer muchas cosas. Y a los 24 años tuvo su primer brote y realmente fue muy fuerte, pero tenía ponía mucho énfasis en todo lo que ella quería hacer, ¿no? Y tenía muchísima fuerza de voluntad. importante, y no existían esos tratamientos, pero había algo que más la agotaba y era el cansancio. Ella te decía que empezaba el día y después era como que se iba apagando, como una velita, ¿no? Y quedaba muy, muy agotada. El tema de la fatiga es un factor clave en esta enfermedad, ¿no? Y ustedes, si bien están en Buenos Aires, van a hacer un taller que va a ser presencial, pero me gustaría que nos hable de esto y les dé a las personas de Mendoza que tienen esclerosis múltiple, bueno, un tip o algunos datos interesantes para manejar la fatiga.
Justamente, el tema de la fatiga me da pie a decir que si vos bien comentaste que tu amiga, cuando la conociste, no había ningún medicamento. Lamentablemente, debo decir que si bien dije muy eufórico que estas drogas, estas 19 drogas, cambiaron el curso histórico de la enfermedad, aún hoy no han dado respuesta a todos los problemas que tiene una persona con esclerosis múltiple. Hay muchos síntomas visibles, por ejemplo, visibles lo motor, lo del equilibrio, pero la fatiga, como acabas de mencionar vos, el compromiso cognitivo, o sea, por los problemas de memoria, concentración, que las dificultades para orinar o ir al baño, o la urgencia para ir al baño, son cuestiones que no son, que se ven habitualmente y que alteran la calidad de vida de una persona. Esos problemas muchas veces no se resuelven con un medicamento inmunológico. Uh-huh. Y para eso se requiere un equipo de profesionales, que eso es el manejo integral. Un equipo de profesionales especializados, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, todos juntos trabajando, neuropsicólogos para ver la parte cognitiva, para evaluar a la persona que tiene todos estos problemas ocultos, no resueltos con la medicación convencional, y darle una visión integral y una solución a estos problemas. En el caso específico de la fatiga que tomamos para hacer el taller presencial, que si bien lo está escuchando la gente de Mendoza, vamos a posteriormente de hacerlo el taller, vamos a colgar los resultados del taller en nuestro canal de YouTube de INERE, para que la gente lo pueda ver. Uh-huh. Es un taller interactivo donde queremos que las personas participen y expresen lo que me contaste vos de la velita. Uh-huh. La velita se apaga justo al final del día, la velita se apaga cuando hace mucho calor o mucho frío, y lo que nosotros tratamos de hacer, al no haber medicamentos, nosotros digo el equipo, los terapistas ocupacionales, los kinesiólogos, y acá tiro el tip a los pacientes que están escuchando, a las personas con esclerosis múltiple que están escuchando, es estrategias de ahorro de energía. Bien. Tenemos que tratar que la velita no se apague, o que no solo no se apague, sino que crezca de tamaño para que dure más. ¿Cómo hacemos eso? Organizando la actividad diaria, tratando de que la energía del día me dure la mayor parte del día para que dure, y planificar el día. Uh-huh. Uh-huh. Hacer descansos frecuentes, fraccionar la actividad. La famosa, había una propaganda hace un tiempo, no la voy a decir, pero me tomo 5 minutos y descanso.
Sí.
Descansar antes de cansarse.
Bien.
Son todos tips. Y el otro gran tips es hacer actividad física. La gente dice, ¿cómo? Yo me canso y me manda a hacer actividad física. Sí. Hacer actividad física, sobre todo de tipo aeróbico, mejora la intensidad y la fuerza de esa velita para que nos dure todo el día. Dormir bien, otro tip importante. La velita se carga y se llena en la noche. Uh-huh. Si uno no descansa, al otro día se va a levantar cansado. Esos, todos esos tips que les tiré a la gente de Mendoza, pero que son tips que vamos a hablar en nuestro taller, son algunos de los temas que vamos a contar, y cada persona va a contar su experiencia.
Perfecto, doctor, le agradecemos muchísimo, súper interesante, que sea muy exitoso este taller, y los esperamos por Mendoza. ¿Quién dice? Capaz que aquí en la provincia también podemos.
Hemos ido varias veces a Mendoza, tenemos muchos amigos, hay una asociación de esclerosis múltiple, de personas con esclerosis múltiple,
¿sí?,
en Mendoza. Amén.
Amén.
Y quería decir también que esta fatiga, me había olvidado, También puede ser cognitiva, o sea, la persona no solamente física, sino que la persona a veces se fatiga y no le salen las palabras al fin del día, y no es que tiene un deterioro cognitivo, sino que está agotado, o sea, la pila se le gastó. Los esperamos, la página de INERE es www.inere.com.ar. Ajá. Ahí pueden entrar y pueden ver después cuando pasado, esto es el 29 de mayo.
Sí, porque el 30
es la semana de la esclerosis múltiple.
Exacto, la semana que viene sería, si no me equivoco, la otra. Pero bueno, nosotros somos unos adelantados.
La otra es el 20, la del 27, el día de la esclerosis múltiple. Jueves 30.
Perfecto.
Oficial, mundial. Uh-huh. Pero todas esas semanas se toma como el día de la esclerosis múltiple, como un momento para reflexionar, para que todos conozcamos esta enfermedad y para que estén pasando cosas como esta que está pasando entre nosotros y con toda tu audiencia.
Bien, doctor. Le agradecemos muchísimo por este contacto y por toda la información que nos ha aportado.
Por favor, a disposición, y esperemos vernos algún día por allá, por Mendoza. Y
queda
en otoño, como dice la canción, mejor.
Queda el compromiso cuando venga que nos contacte. Y ahí viene a visitarnos a la radio. Muchas gracias. Bien, estábamos conversando con el doctor Cáceres, Fernando Cáceres, neurólogo. Nos hablaba de la esclerosis múltiple, este taller que se va a hacer en Buenos Aires, pero nos tiró muchísimos tips importantes. Recordemos que muchas veces la esclerosis múltiple ha sido noticia por artistas, ¿no?, que la han sufrido o que la viven, como la artista plástica Silvia Favaro, la top model María Inés Rivero. A nivel internacional se difundió mucho porque la sufrió el papá de Barack Obama, el expresidente norteamericano, actrices estadounidenses como Salma Blair o Christina Applegate, y el conductor de televisión británico Jack Osborne, entre otras tantas personas reconocidas que viven con esclerosis múltiple. En nuestro país la tasa es de 40 casos cada 100.000 habitantes. No es una enfermedad incapacitante gracias al avance de la ciencia, pero se ve afectada la calidad de vida, y estos tips que nos dio el doctor Cáceres son muy importantes.
Obviamente que sí, está bueno que podamos tener esta información, y esperemos, bueno, que cuando venga Mendoza lo podamos tener acá para charlar más en profundidad, porque es interesante todo lo que va surgiendo en el medio de la nota.
Exacto.
Porque uno tiene una pauta de temas o de preguntas, pero surgen tantas cosas para empezar a preguntar y para ver, en realidad, ir a lo
datos
que
nuevos
vive la persona que tiene esclerosis múltiple. Porque
así
a veces hay algunos detalles que no están del todo cubiertos con el tema de un trabajo netamente profesional, ¿no? Sino que las vivencias ya son herramientas muy importantes, y está bueno.
En lo cotidiano.
Exacto. Te agradezco un montón.
A vos. Esto.